se siente feliz, pero sobre todo se siente amado, que su sacrificio es recompensado por una manifestación de cuidado y de amor. En Dios, entre otras maneras, Dios manifiesta su amor, por ejemplo, y principalmente cuando usted y yo venimos y nos dicen, ¿sabes qué? Dios te ama y Dios quiere que tú tengas una eternidad con Él en el cielo. Entonces, cuando usted y yo recibimos la salvación de parte de Dios completamente gratis, no importa lo que tú hayas hecho o no, de esa manera Dios te está manifestando su amor, salvo por la gracia, justificado por la fe en Jesucristo. Cuando tú oras, cuando tú clamas al Señor y Él te escucha, el Señor está manifestando su amor a ti. También cuando el Señor nos disciplina, porque dice la palabra que Dios disciplina a los que ama. El padre que ama a su hijo, a su hija, lo disciplina, dice la palabra en Proverbios. So, aún cuando Dios nos disciplina, Dios está manifestando su amor a tu vida y a la mía. ¿Cuántas veces, hermano, tú y yo no obramos como Dios manda que obremos? Hacemos cosas que no son tan buenas. Y a pesar de eso, Dios no nos da conforme nuestras obras, pero Dios nos da conforme su gracia. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios es increíble, es mucho más de lo que tú te puedes imaginar. El amor de Dios es incondicional. Y Dios himself, Él es amor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por ello? En otras palabras, tú no debes de tener aquel miedo angustioso por acercarte a Dios, porque Él te ama. Ningún hombre o mujer en este planeta Tierra merece el amor de Dios basado en las obras que hace bajo la justicia de la ley. Ningún hombre y ninguna mujer. Bajo la justicia de la fe en Jesucristo, eso es diferente, es gracia, justificados por la fe. Pero por la justicia de la ley, aquellos que piensan que porque yo soy una buena persona, porque yo nunca le he hecho el daño a nadie, porque yo le doy de comer a mis hijos, respeto a mi esposa, piensa que se va a ir al cielo, está equivocado, porque esa es la justicia de la ley. ¿Sabes por qué estás equivocado? Porque va a haber un momento, tarde o temprano, en que tú vas a errar, tú vas a cometer un error, vas a pecar. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado está en ti y está en mí. Y Dios, Él es un Dios santo. Entonces, Pablo lo dice a la carta a los romanos de la siguiente manera: mira, si tú crees que por tus obras te vas a ir a los cielos, no la vas a hacer. Porque tú podrás haber cumplido toda la ley. Digamos que la ley tiene 100 mandamientos. Si fallaste en uno, fallaste en toda la ley. Así es que todo lo que tú hiciste fue en vano. Esa es la justicia por la ley. Pero hoy estamos por la gracia de Dios, bajo la justicia de la fe. La fe en Jesucristo. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Por eso yo decía al principio, si le va a dar un aplauso a Dios, déselo bien. Porque Él mandó a su Hijo unigénito a dar su vida por usted y por mí. Entiendo, hermanos, amada iglesia, entiendo que este es un tema que vosotros no ignoráis. Pero porque conocen la verdad, se lo voy a hablar. Porque no hay ninguna mentira que preceda de la verdad, ninguna. Y esto es que a Dios le interesa grandemente que tú y yo podamos atesorar a diario el amor de Él. Podamos cuidarlo como nuestra propia vida, el amor de Dios. Y que nosotros podamos atesorar también la herencia a la cual tú y yo somos acreedores. Tenemos el derecho a través de Jesucristo. En otras palabras, Dios no quiere que tú y yo veamos su amor como común. Dios no quiere que tú y yo veamos su presencia como común. Él es Dios, que no se te olvide. Él es Dios. Él es misericordioso, Él es amor. Él se baja hasta aquí para escucharte, pero Él es Dios. No te confundas nunca. ¿Cuál es la condición de esta humanidad, de ti y de mí, sin el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo? ¿Cómo estaríamos sin Jesús? Estaríamos desconectados totalmente de la presencia de Dios. La palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23. Iglesia, ¿trajeron su palabra, la Biblia? Tráiganla, hermanos, porque la mía pesa. Es grande porque tiene letras grandes. Pero tráiganla. ¿Saben por qué? Porque por la gracia de Dios pues tenemos las pantallas. Pero cuando usted trae su Biblia, usted puede escribir lo que Dios en ese momentito le pueda revelar a usted personalmente. ¿Me doy a entender? Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 23. Y me van a perdonar, voy a ir un poquito a la carrera porque el tiempo acá es mi rival. Romanos 3, 23 dice, por cuanto algunos pecaron. Entonces yo estoy en la versión equivocada. Dice, por cuanto todos, y todos significa todo. Todo el planeta Tierra, toda la humanidad que en él habita, ha pecado. Y están destituidos, es decir, separados de la gloria de Dios. Pero el Señor, a pesar de nuestra condición pecaminosa por la cual estamos separados de la gloria de Dios, Él nos ama. ¿Cómo es que Él nos amó? Romanos 5:8. Les suplico, me disculpen, pero voy a ir un poco rápido. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios, siendo un Dios santo, el cual no tolera el pecado, a pesar de ello, el Señor vio a su creación y dijo, Jesús, Padre, no lo destruyas, yo voy a ir a pagar la deuda, esa separación que hay entre tú y ellos a causa del pecado con que han nacido, yo la voy a ir a pagar, dijo Jesús. Y de esa manera el Padre envía a su Hijo para que usted y yo podamos tener una relación con Él. Es decir, que el amor de Dios, iglesia, sobrepasa la agenda personal que cada uno de nosotros podamos tener. No, yo voy a morir por aquel porque ese es mi hijo. Pero por el otro hay que ver cómo hace. Dios no es así. Dios no tiene agendas personales. Él ama a todos por igual. En Dios no hay excepción de persona. Seas tú rico, seas tú pobre, seas tú educado, seas tú una persona que no pueda leer o escribir. Para Dios vales lo mismo. ¿Cuántos se gozan por ello? Primera de Juan 3:16 dice, y en esto hemos conocido el amor en que Él, refiriéndose a Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Está usted dispuesto a eso? Cuando ya arribamos a lo terrenal, a los hechos reales de la vida, el Señor nos está enfrentando aquí, que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y tú sabes cómo puedes poner la vida por los hermanos, tal vez no dando tu vida física por ellos, pero testificándoles, hablándoles por teléfono cuando están enfermos, cuando están en necesidad. Tú das la vida por ellos, dándoles la palabra de fe y de aliento que Dios nos manda y nos llama a dar a la iglesia. Y eso se llama amor manifestado. Fue el Padre que está en los cielos quien envió a su unigénito Hijo Jesús para que vivamos por Él, manifestando Dios de esa manera su amor por nosotros. Veamos qué dice la palabra en Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. En esto se mostró, es decir, se manifestó. Decía yo en el primer servicio, es bien fácil y es bien barato decir, I love you, honey. Pero cuando viene la situación dura, I don't know you, honey. Dios no es así. Dios mostró su amor y lo mostró de esta manera. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Quiere decir a su único Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, iglesia. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en paga, en propiciación por nuestros pecados. A pesar de tu pecado, el Padre envió a su Hijo a dar su vida por todos nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos destituidos de la gloria a causa de nuestro pecado. Y Él anhela que su creación sea más que eso, sea su familia, su hijo, su hija, que le diga, Abba, papito, aquí estoy, te amo, yo soy tuyo y tú eres mío. Y aunque estoy ahorita aquí caído, no estoy derrotado, dice tu palabra. Y eso es lo que el Padre anhela y para eso envió a su Hijo. Para que el amor de Dios manifestado a través de Él nos permita a ti y a mí tener una conexión con el Padre. Porque no me va a negar usted que en el tiempo difícil usted anhela hablar con el que todo lo puede, ¿no es cierto? Cuando usted tiene un problema en la oficina con su compañerito de trabajo y usted sabe que el supervisor usted no le cae muy bien, ¿con quién quiere usted ir a hablar? Con el director. Y con el director yo sí las puedo. ¿O no es así? Pues en la vida, en lo sobrenatural, es Jehová de los ejércitos, el que todo lo puede, el que está por encima de toda situación. Y de esta verdad, de Primera de Juan 4, 9, 10, Jesucristo nos manda, no nos pide, nos manda, es un mandamiento, a que amemos a Dios Padre con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es el prójimo, hermano? El que está a su lado. El prójimo es aquel que lo insultó. El prójimo es aquel que después de hacer usted un bien, lo menospreció. El prójimo es aquel hijo que le levantó la voz. El prójimo es aquel ladrón que le robó la cartera. Ellos son el prójimo. Y dice la palabra que los debemos de amar. Y dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. De acuerdo a Gálatas 6:9. Sí, Dios es amor. La pregunta es, ¿cómo yo puedo mantener ese amor en mí, siendo yo un simple mortal, un hombre de carne y hueso, viviendo en tiempos en donde el odio, la envidia, las guerras, el rencor, pareciera ser que reinara sobre toda la faz de la tierra? ¿Cómo yo voy a mantener el amor de Dios en mí? Dígame, ¿cómo? Pues la palabra tiene la respuesta. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios. Una pausa ahí. Iglesia, muchos conocen de Dios, pero pocos le creen a Dios. Y no basta solo conocer. Dice aquí, y nosotros hemos conocido y... A ver, iglesia, levántate. Nosotros hemos conocido y... El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Se da usted cuenta? Es entonces que permaneciendo en el amor de Dios y no del mundo, que Dios permanecerá en nosotros. Ahora, cuando yo era pequeño, comentaba yo antes, había situaciones que a mí golpeaban mi corazón. Caminaba por el centro de la ciudad y veía ancianitos. Y yo me acuerdo que me paraba y le decía, mami, ¿y por qué ellos están así? Me acuerdo que veía documentales, reportes de África, donde pedían ayuda porque los niños parecen cadáveres muriendo porque no hay agua ni comida. Y entonces yo me preguntaba, ¿y si Dios es amor, por qué pasa todo esto? Y muchos no quieren creer por esa razón, porque hasta allí se quedaron. Pero en esta tarde yo quiero decirte lo que la palabra de Dios dice. Que Dios envió a su Hijo primogénito, Jesucristo, no a condenar al mundo, sino a salvar. Quiero decirte que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Son destruir, robar y matar. Porque estos niños en África se están muriendo porque el diablo está obrando de a galán en la África. ¿Por qué los ancianos en los países tercermundistas no tienen ningún privilegio, ningún valor, sino que es un estorbo a la sociedad? Porque no hay amor. Porque el diablo dice la palabra que en los últimos días el amor se enfriará y lo malo se verá bueno. Por eso es que el Padre envió a su Hijo. Y por eso es que usted y yo no solo tenemos que conocer de Dios, pero tenemos que creer en el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan capítulo 2:2 dice, y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir entonces que hay esperanza para África. Quiere decir entonces que aquí en San Bernardino, siendo la segunda ciudad más pobre de todo el país, hay esperanza, siervo, sierva. Porque Dios envió al primogénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, entonces, que Dios no tiene excepción de personas. Dios ama a toda la humanidad independientemente de su país de origen. Sabemos entonces que si Dios ama a toda la humanidad, de acuerdo a lo que acabamos de leer, la pregunta es, ¿amamos todos a Dios? ¿Amamos todos a Dios? ¿Será que la gente en el planeta Tierra ama a Dios toda? Desafortunadamente, iglesia, no es así. Muchos no aman a Dios. Muchos no quieren recibir, mucho menos creer el amor de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no quieren dejar su agenda de tinieblas, su agenda de pecado. Porque para ellos, lo que no saben es que la paga para ellos es la condenación eterna. Pero gloria a Dios Porque Dios te escogió a ti y me escogió a mí, como los escogió a todos ellos, pero tú y yo hemos dicho sí, heme aquí. Ahora, sabiendo todo esto, iglesia, ¿cómo vamos a reaccionar al amor de Dios en este día? ¿Cómo vas a reaccionar mañana al amor de Dios? Acuérdate que al principio dije yo que para Dios es sumamente importante que tú y yo valoricemos, atesoremos a diario su amor y la herencia a la cual somos acreedores en Cristo Jesús. ¿Se recuerdan? ¿Cómo vamos a reaccionar a ese amor? Hombre y mujer, joven que nos visitas en este día, tú que nunca has recibido a Jesús y su amor, ¿lo recibirás hoy? Iglesia, ¿continuaremos recibiendo y atesorando el amor de Dios o lo rechazaremos por las circunstancias de la vida? Si usted es nacido de Dios y si usted ama a Dios, permanece en usted, hemos aprendido. ¿Atesoraremos cada día más el amor de Dios o perderá su valor con el tiempo? ¿Se volverá este amor común? No hay cosa más triste para una esposa que ver que su esposo entre a su casa un día más. No hay cosa más triste para un esposo que ver a su esposa que entra en la misma situación. Juntos, pero no revueltos. Y el amor de Dios no es así. Él anhela que tú y yo mantengamos, por eso dice la palabra en Revelación, mi primer amor. Una cosa tengo en contra de ti, te olvidaste del primer amor. El Padre disciplina a los que Él ama. En lo personal, siempre he seguido, sigo y seguiré al Dios de mi papá, al Dios de mi madre, por quien Él es. Porque mi madre y mi padre me han dado una herencia. Mis ojos vieron a mi papá alabar al Señor, caminar con el Señor. Sí, con errores, con faltas, claro que sí. Pero hasta el último suspiro de su vida, mi padre, él amaba a Dios. Y esa herencia es la que yo tomo. Y voy a seguir hasta el último minuto que Dios me dé vida en este planeta. Ahora, ¿cómo podrás saber tú y yo si realmente amamos a Dios? Porque nuestra mente es bien pequeña, dice la palabra. Mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Entonces, si eso es así, averigüemos si realmente amamos a Dios. Y qué mejor que la palabra. Número uno, si usted no es salvo por la gracia de Dios en esta tarde, al usted recibir y confesar a Jesús en este día, en este lugar, como su Salvador, usted va a estar manifestando, mostrando que usted ama a Dios. Quiero decirle que Dios es amor. Él no es Dios que tiene un garrote, un bate de pelota, esperando a que tú y yo fallemos para darnos el knockout. Dios no es así. Cuando yo era niño, recuerda, venía las grandes tormentas y comenzaban a caer aquellos rayos y truenos y yo me daba miedo. Y me decía mi abuelita, ya vistes, como mentiste, Dios te quiere tirar un rayo hoy. Ya no mientas. ¿A cuántos les pasaba eso? Y bueno, la verdad es que Dios no es así. Dios es amor. Juan 3:16 al 18 dice, ¿cómo tú puedes manifestar en este día que amas realmente a Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que si tú estás creyendo hasta este día que por tus obras tú te vas a ir al cielo con Dios, estás equivocado, estás contradiciendo la voluntad y la palabra de Dios. No es así. Si tú crees en Él, no serás condenado. Pero si no crees, ya has sido condenado porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La iglesia, la manera como tú y yo podemos saber si realmente amamos, guardando sus mandamientos. Jesús dijo, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que os digo? Es en la obediencia, en guardar los mandatos de Dios, que se enaltece, se engrandece el acto de creer, de conocer y de creer a Dios. Es en la obediencia que eso va a tomar lugar y vida en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque hasta los demonios creen, pero esos no obedecen la palabra de Dios y por eso están donde están. ¿Cuántos dicen amén? So, usted puede saber si realmente ama a Dios guardando sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿y qué más dice? No lo digo yo, iglesia, lo dice el Señor y continúa diciendo, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. Jesucristo nos manda a que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Jesucristo nos ama a que amemos al prójimo, a los hermanos, para que su amor se perfeccione cada día más en ti y en mí. ¿A ti te gusta blanco y a mí me gusta negro? Ok, yo te amo. A él le gusta el pescado, al otro le gusta la carne. Gloria a Dios, vamos a comer hoy pescado, mañana vamos a comer carne. Yo te amo. No dejemos de amar por pequeñeces. Ahora, Jesucristo dijo que Él nos daba un nuevo mandamiento en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Jesús mismo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice Jesús, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermano, ¿sabe usted que la organización más dividida en el planeta Tierra se llama la iglesia? Desafortunadamente. Porque cada quien quiere tener su agenda. Por eso hay más de no sé cuántos miles de religiones en este planeta, cuando Dios es uno solo. ¿Qué pasa si usted y yo no nos amamos los unos a los otros? Ah, no, hay que Dios lo perdone, yo sigo mi camino. ¿Qué es lo que Dios dice al respecto? Y aquí es donde yo oro que el Espíritu de Dios te ministre tu corazón. Jesucristo dijo, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quieres que Dios perdone tus pecados? Tienes que perdonar a los que te han ofendido. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, leámoslo todo, iglesia. 1, 2, 3. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Más claro no puede estar. Si tú eres un padre o una madre lamentablemente divorciado, y hasta el día de hoy tú le estás metiendo pensamientos negativos a tus hijos, a tus hijas, acerca de tu ex cónyuge, haya sido lo que haya sido, tú tienes que cambiar tu corazón. Si el hermano aquí en la iglesia te ofendió y todavía estás con esa raíz acá, pide que el Espíritu de Dios te guíe y te limpie y te purifique a través de su presencia y su palabra. Si tú todavía estás con aquella cosa que mi papá me maltrató cuando yo era niño, ya quizás tu padre o tu madre ya partieron de esta vida, pero todavía estás con esa cosa en tu corazón que no te deja respirar, déjalo ir, perdónalo. ¿Me doy a entender? Porque si no, somos mentirosos, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque tú y yo tenemos persecución. El decirle no a tu amigo para que vayan al bar a tomar es persecución. No necesitas estar allá en China que te estén buscando porque tienes una Biblia para sentirte en persecución. Hay diferentes maneras de persecución. Pero si nosotros permanecemos hasta el fin, vamos a ser salvos. ¿Y cómo vamos a permanecer hasta el fin? Si amamos verdaderamente a Dios. Y en estos días, hermano, estamos nosotros viviendo días malos. Mucho desempleo, matrimonios cayendo al piso como que si fuera algo, se casan hoy, a los 3 meses están divorciando. Pero Jesucristo vino a dar una iglesia, y por una iglesia fuerte, que marcha en triunfo, una iglesia que camina en santidad y en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:35-39. Permití que Dios escriba esta palabra en tu corazón. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesucristo. El Padre lo envió a su unigénito por ti y por mí, porque nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Ponga mucha atención a esto. Esta es una declaración de convicción, que usted tiene que salir de aquí recto. Que su situación está en contra de usted, usted no va a dejar que la situación le hable a usted y enfríe el amor de Dios en su corazón. Usted va a salir de aquí declarando lo siguiente: por lo cual estoy seguro situación, por lo cual estoy seguro enfermedad, por lo cual estoy seguro desempleo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, podrá separarme del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. La herencia de los santos, siervos, siervas, un hijo, una hija, una hija, no va a querer seguir al Dios de su mamá y de su papá, que saliendo de la iglesia se van a discutir a la casa. Es más, no llegan ni a la casa, y en el parqueo ya van. Un hijo, una hija, no va a querer seguir al Dios cuando el papá y la mamá están insultándose, ofendiéndose el uno al otro. Un hijo no va a querer seguir al Dios de su papá cuando el papá le dice: sos un nadie, has nacido para ser un perdedor, igual que tu mamá sos. Pero si usted es un padre, una madre, que usted con su vida manifiesta, testifica el amor de Dios para con usted, yo le garantizo que su hijo y su hija le va a seguir al Dios que usted y yo estamos adorando en esta tarde. Había una ancianita, esto es real, una hija, una sierva del Dios al que usted y yo servimos. Y la ancianita oraba de día y de noche por su hijo. Su hijo era un hombre de 20 y pico de años, entregado a la droga, al alcohol. Y llegaba casi todos los días a las 2, 3 de la mañana intoxicado. Y él oía el llanto de su viejita, clamándole a su Dios que el amor de Dios llegara al corazón de su hijo. Y pasaron los días, pasaban las semanas, pasaban los años. Y vino la hora en que el Señor llama a su hija y se va a la presencia de Dios. Pues su hijo fue al entierro, la sepultan, regresa a su casita, una casa humilde porque era una familia muy pobre. Y cuando ese hombre entró a la casa, lo primero que hizo ver la puerta cerrada del cuarto donde aquella viejita le pedía en lágrimas y en llanto a su Dios que tuviera misericordia de su hijo. Porque su hijo estaba perdido, y este hombre cuando entra ve la puerta, la abre y veía la camita sencilla donde su madre se arrodillaba. Y ese muchacho no le quedó otra más que de tirarse al suelo y de llorar, y lloraba y decía él: tú Dios de mi madre, a ti yo te voy a servir, porque yo he visto cómo tú amaste a mi madre, yo he visto cómo tú has sido con mi mamá, nunca la desamparaste, y esa es la herencia que yo anhelo dejar a mi hijo, esa es la herencia que tú debes de anhelar dejar a tu hijo y a tu hija. Mira, hay varios tipos de herencia: hay herencia material, hay herencia de negocios, pero esa es una herencia que el dinero no la va a poder comprar, ni el oro ni la plata. Esa herencia tú se la vas a dar a tus hijos a través de tu vida y de tu testimonio, tomando de la mano a tu hija cuando tu hija tenga luchas, agarrarla de la mano, ser su amiga y hablarle la palabra de Dios a tu hija. Tu hijo está creciendo adolescente, está experimentando cambio hormonal, no le vas a comenzar a criticar. Se quiere poner un arete o se quiere poner un tatú, hijo, ven para acá a hablar con él. ¿Sabes por qué, hijo? Porque Dios dice esto, y tú eres linaje, tú eres un embajador del reino. ¿Me doy a entender, iglesia? Y esa es la herencia a que tú y yo, Jehová de los ejércitos, anhela que dejemos. Voy a cerrar con dos cositas. En la iglesia, estadísticamente hablando, el 90% de los cristianos en el mundo, escucha esto bien, Carlitos. Es decir, ¿cuántos aman a Dios acá? ¿Cuántos aman a Dios? Ok. De 10 hermanos y hermanas cristianos, 9 en toda su vida, en el caminar con el Señor Jesús, traen un alma a los pies de Cristo. De cada 10, 9 traen un alma a Jesús en toda su vida. Y yo me pregunto, ¿amaban verdaderamente a Dios? Me pregunto, ¿tendrían ellos algún nivel de vergüenza por identificarse con los demás como cristiano, como un hijo de Dios? Cuando Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Yo me pregunto, ¿qué tipo de amor era ese? Y si así fue en su vida para con los demás, ¿cómo habrá sido en su hogar? No estoy para acusarte, el Señor reprenda a Satanás, estoy aquí para edificar, para consolar y para exhortar. Pero que sea Dios quien hable a tu corazón en esta mañana. Si tú dices amar a Dios y no amas a tu hermano, ponte a cuentas con tu hermano. ¿Cómo hacerlo? Primero, órale al Señor, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón, ve con Él. Y con esto cierro. Nadie te verá más alto de lo que tú mismo te ves. Y tú y yo debemos vernos, no como el mundo quiere que nos veamos, pero como Dios nos ve. ¿Cómo Dios te ve a ti y a mí? Tú eres un embajador del reino de Dios. Tú eres linaje fino escogido. Eres nación santa separada, apartada para hacer la voluntad de Dios en medio de esta tierra. Y número dos, aquí el pastor podrá ayunar, podrá meditar en la palabra de día y de noche, lo cual es necesario hacer para traerte la palabra a ti, pero nadie podrá hablarte a ti una palabra efectiva y llena de poder más que tú mismo a tu corazón. Y esto es hablarte la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Si tú haces esto, tú vas a dejar una herencia y vas a satisfacer el corazón del Señor. La iglesia orando ahorita, he terminado la palabra que Dios me ha dado. Hombre, mujer, que ha venido en este día a esta casa, has escuchado la palabra, has escuchado que Dios te ama, que Dios es amor. Tú has conocido hoy eso. Pero no basta solo eso. Es conocer y creer.